Muy bien, he tenido una serie de consultas, preguntas y de muchas personas en últimas 4 semanas que no entienden esto. Entonces quiero explicarlo. Yo sé que para los que vienen conmigo el lunes esto está claro, pero quiero tomarlo, ¿verdad?, para poder darle una educación a la iglesia, porque yo sé que no todos pueden venir. Yo estoy consciente que trabajan, tienen una cantidad de actividades, pero es necesario dar posturas, ¿verdad? Entonces, vaya conmigo al Evangelio de Marcos 10 y vamos a leer una porción de versículos ahí. Vamos a hablar de la visión de Dios para el matrimonio. La visión de Dios para el matrimonio. Marcos 10, verso número 1. Y cuando lo tenga, hágame el favor de ponerse de pie. Aquí realmente el título es un poco complicado, porque si usted nota, yo voy a hablar del matrimonio y aquí está hablando del divorcio. Entonces vamos a tocar alguna, digamos, alguna postura, alguna posición, pero realmente lo que habla Jesús aquí tiene que ver más con el matrimonio, ¿verdad?, y que con el divorcio, ¿verdad? Quiero que entiendan eso. El título no estaba en los manuscritos, sino que es añadido por las traducciones posteriores que se hacen para darle sentido al Evangelio. Muy bien, vamos a leer el verso 1. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a la mujer. Él respondiendo le dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Oremos. Padre, bendiga su palabra. Denos, bendito Señor, por medio de su Espíritu Santo, la capacidad de explicarla. Enséñanos, bendito Dios, para que la luz del conocimiento de la Biblia venga a nuestros corazones. Danos buenas familias, danos familias establecidas, bien fundamentadas, y ayúdanos, bendito Señor, a poder aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. La visión de Dios para el matrimonio. Muy bien. ¿Por qué hablo de la visión de Dios? La visión, cuando yo me refiero a la visión, es que los hombres y mujeres que estamos en esta mañana podemos tener una equivocada visión del matrimonio. Y el hecho es de que estoy casi seguro que sí lo es. ¿Por qué? Porque entramos a casarnos, entramos a tener pareja muchas veces con una equivocada conciencia de lo que es la familia, el hogar, y es interesante. ¿Por qué? ¿Cuánto estudia un doctor, un médico, para hacer una cirugía? Yo tengo un amigo, el doctor, el hermano del pastor Eric, el doctor Gerson Gaitán, está terminando su especialización ahorita en cirugía. ¿Y cómo se fajan estudiando? O sea, yo no digo que el médico, sino que también todas las áreas, el que quiere estudiar, por ejemplo, hay personas que ahorita están terminando ya su licenciatura en Derecho Internacional, en cuestiones jurídicas, o sea, y se siguen preparando. ¿Cuánto un profesional tiene que estudiar para poder, digamos, intervenir a una persona? ¿Cuánto un profesional tiene que estudiar para llevar un proceso jurídico, administrativo, un proceso de derecho internacional? O sea, es grande, es una gran cantidad de años. Y nosotros, para el matrimonio, ¿qué hemos estudiado? Nada. O sea, llegamos al matrimonio sin saber nada. Y le voy a decir algo: el matrimonio es más, es una condición de más riesgo, porque claro, si usted hace una mala praxis y comete una falta ahí, una equivocación, claro, el paciente se muere, el proceso sale mal. Pero cuando usted no tiene conocimiento para llevar su hogar, usted, hermano, daña, se daña a sí mismo, daña a su pareja, daña a sus hijos y daña a sus generaciones. O sea, es tremendo, ¿verdad? Entonces, hago esta reflexión porque no estudiamos nada de para saber cómo ser padres, para saber cómo ser esposos, desconocemos un montón de cosas. Ahora, partiendo del texto bíblico, quiero explicarles, hermano, que Jesús en este momento es interpelado. Los fariseos lo confrontan, quieren saber acerca de la posición de Jesús acerca de dar carta de repudio. La carta de repudio era una figura que utilizaban en el tiempo de Jesús para poder, hermano, prácticamente despachar a la mujer. Fíjese bien, con la carta, yo no quiero hablar de divorcio como tal porque ya es muy adelantada la palabra, es repudio, esa es la palabra que se ocupaba. Entonces, en las leyes judías, usted podía, hermano, sacar a esa persona de su vida, sacar a esa persona de su relación con toda facilidad. Se escribía una carta de repudio dándole, hermano, la salida a la mujer de la relación del matrimonio, con el objetivo único, o sea, porque ¿para qué se le daba carta de repudio? Se le daba esa carta para que otro hombre la recibiera. O sea, era más una carta de, digamos, de recomendación. Era una carta como de mire, aunque haya sido mentira, ¿verdad? Porque de repente la mujer se había portado mal o alguna cosa. Entonces el hombre poniendo, esa es una buena mujer, ¿verdad? No te va a hacer nada, te va a cocinar bien. Y ya cuando les daban la carta de repudio, prácticamente, hermano, eran recibidas por otros varones. Ahora, quiero que note esto. Cuando eso se daba más por el hecho de que la mujer era vista como una cosa. Entonces, cuando uno se acerca a este versículo, a estos textos, uno tiene que tener cuidado porque puede cometer un anacronismo, puede cometer la falta de también, hermano, interpretar el texto como que estamos en la actualidad. No, nosotros tenemos que aplicarlo a la actualidad, pero no es fácil entrar en la mente del judío. ¿Por qué? Como le vuelvo a repetir, la mujer era como cosa, de tal manera que cuando en los mandamientos, en Éxodo capítulo 20, se dice, no codiciarás, la mujer se pone a la par del buey. O sea, como que es cosa, como que me pertenece a mí, no es persona, es bien, es un bien material. La mujer, no se entiende a la mujer como ser humano, se entiende a la mujer como parte de mi patrimonio. Y esto es difícil, hermano, ¿sabe por qué? Porque cuando Jesús le preguntan, se le acercan los fariseos y lo que quieren es, hermano, tentarlo. Ahí lo dice claramente, lo que quieren es que él cometa una equivocación. Y les voy a explicar la razón. En el tiempo de Jesús habían dos escuelas, una escuela conservadora y una escuela liberal. La escuela conservadora eran los de Chamay y la liberal eran las de Gilel. Entonces, Chamay decía que usted no podía dejar a su mujer, no podía darle carta de repudio, solamente en caso de adulterio, solamente en caso de fornicación. Esto, hermano, era difícil porque los de Chamay eran cerrados, eran muy conservadores, pero Gilel, que era otro rabino de la época de Jesús, decía que usted podía dejar a su mujer porque no le cocinaba bien, porque se le quemaba el agua hervida, o sea, incluso si la mujer le gritaba al hombre, podía inmediatamente darle carta de repudio. O sea, aquí cuidadito, dejen de andarle gritando al hombre, que lo que van a lograr es que la divorcien, ¿va? Porque aquí como que somos más de Gilel que de Chamay, ¿va? O sea, el matrimonio hoy en día somos más como de Gilel. O sea, dejamos a la mujer por lo que sea. O sea, no, es que tiene mal carácter. O sea, ayer le dijo, estábamos en una reunión, en una boda, y le dijo algo, porque tenemos una amiga con mi esposa, es abogada, es súper buena gente, pero se ríe muy fuerte, ¿verdad? Y entonces le dice otro muchacho ahí que está estudiando derecho, licenciada, le dijo, llegué al Centro Nacional de Registro y lo primero que oí fue sus gritos, porque usted estaba riendo ahí en el fondo, ¿verdad? Porque había entrado a hablar con uno de los registradores y ella se reía, ¡ah! Y se reía, ya sabían que ella estaba ahí, ¿verdad? Entonces, Si se reía fuerte, también la podía divorciar, ¿verdad? O sea, aquí no hay para dónde. A mí, o sea, a mí no me interesa. Si me gritás, si me cocinás mal, si no me atendés, andate. ¿Por qué? Bueno, la razón la encontramos en el texto. Quiero que note que primero hay una pregunta. Vienen los fariseos y quieren tentar, quieren hacer que Jesús se equivoque. ¿Qué es lo que quieren ellos? Les voy a explicar. Lo que ellos quieren es, si Jesús dice que solo por causa de fornicación lo van a acusar que es de Chamay, y lo van a acusar de ser cerrado, de ser un hombre muy cerrado. Si Jesús dice que se puede dar carta de repudio por cualquier cosa, van a decir que es de Gilel. Entonces lo que quieren los fariseos es acusarlo para que lo procesen y hacerle daño. O sea, no quieren nada bueno los fariseos, quieren hacerle daño a Jesús. Pero Jesús no se deja, Jesús va a responder con autoridad. Entonces cuando le preguntan ellos, él ya conoce sus corazones y ya sabe que ellos quieren y vienen con una pregunta mal hecha, solo por hostigar. Mire lo que dice el verso 2 y 3. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Qué interesante, mire la pregunta: si es lícito al marido. ¿Por qué no preguntaron al revés? ¿Por qué no preguntaron si es lícito a la mujer? ¿Por qué? Porque la mujer es una cosa, es un bien y pertenece al patrimonio del varón. O sea, la mujer está alrededor del hombre, pero ella no es persona. Ella es simple y sencillamente propiedad del varón. Aquí no importa, ¿verdad? Entonces, quiero que note que aquí hay una situación interesante. O sea, ellos vienen y dicen: mira, yo como hombre me es lícito darle carta de repudio a la mujer. No preguntan al revés, ellos quieren algo en beneficio de ellos mismos. Ahora, mira lo que dice el versículo número 3. Ahí hay una respuesta, un acercamiento a la respuesta. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Entonces aquí hay una cuestión. Mire cómo responde, versículo 4. Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudio. Entonces dicen que Moisés les dejó divorciarse. Amén. Moisés les dejó que dieran carta de repudio. Entonces, les voy a explicar por qué se da este conflicto entre Chamay, que dice que solo por causa de fornicación, y este conflicto de Gilel, que dice que por cualquier cosa, por un versículo bíblico. O sea, lo que hacían los rabinos era interpretar un texto que está en el Antiguo Testamento, y ese texto ya lo vamos a leer. Si usted va conmigo rápido a Deuteronomio 24, usted lo va a encontrar. Vamos a ver ahí, Deuteronomio 24. Mire lo que dice. Esta era la interpretación que ellos estaban haciendo del texto bíblico. ¿Lo tiene? Deuteronomio 24. Muy bien. No me voy a perder Marcos 10. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Eso es lo que dijo Moisés. Eso es lo que dijo ¿quién? ¿Qué opinan ustedes de eso? Todo el tema es que la palabra indecente en la traducción del hebreo no se sabe explicar. Porque ¿qué es la cosa indecente que puedes encontrar en una mujer? Ah, es que fíjese que no es ordenada. Es que fíjense que ella no limpia la casa. Entonces los de Gilel interpretaban que la cosa indecente era que no cocinaba, que no barría, que no hacía la limpieza. O sea, que le gritaba al marido. O sea, todo lo que ellos quisieran metían en indecente, cualquier cosa. Y los de Chamay interpretaban que indecente, esa palabra en hebreo, porque no es indecente, es una palabra más fuerte, significa solamente una cuestión de fornicación, una cuestión de adulterio, una cosa sexual. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? La pregunta no es a quién le hacemos caso, la pregunta es cómo entiende usted. Porque si usted es de Gilel, ya varias veces usted ha de haber querido, bueno, salirse del orden que Dios establece. Pero si es del Chamay, es una cosa tremenda, porque solo por causa de cuestiones sexuales. Ahora, ¿cuál es el problema? Les explico. El problema es que Moisés no dijo nada del divorcio. Él no está hablando de esto aquí. Ellos habían agarrado un versículo del Deuteronomio y dijeron, de aquí nos vamos a agarrar, pon atención, de aquí nos vamos a agarrar para divorciarnos. De esto me voy a agarrar para divorciarme. Moisés no dijo nada, sino que Moisés lo que hizo fue hablar de otra cosa. ¿Por qué? Porque Deuteronomio 24, 1, 2, 3 no está hablando de eso, Señor. ¿Y de qué está hablando? Lea conmigo el 2 y 3, léalo. Y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre, pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se le entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ahora, si usted nota, si en la lectura simple de Deuteronomio 24:1 hasta el versículo 4, él no está hablando de eso, pero no solamente eso. Si usted lee Deuteronomio 23 y lee el versículo 15, leyes humanitarias, o sea, está hablando Moisés de otra cosa, del trato con otras personas. Ahora, les explico, ¿de qué está hablando Deuteronomio 24? Está hablando de esto. Ponga atención, en el pueblo de los de Israel, o sea, este problema es viejo. Diga conmigo, esto es viejo, no usted, el problema. Entonces, también usted está un poco ya, así, un poco ya golpeado. Entonces, ponga atención, el problema era viejo. La gente en Israel también se separaban, o sea, dejaban a la mujer. Eso ya era una práctica común, hermano. Pero ¿qué es lo que notó Moisés? Se lo voy a explicar. Lo que notó Moisés es que usted dejaba a su mujer, ¿verdad? Y mire, su mujer se iba a meter con otro hombre. ¿Por qué? Porque ella necesita a quien la mantenga. ¿Qué les dije yo? Que cómo era la visión de ellos, era patrimonial. Era la mujer una cosa, era parte de los bienes del hombre. Entonces, si la mujer no tenía marido, se moría de hambre. Así de fácil, hermano. Entonces, inmediatamente, como varón, usted la dejaba, ella iba a buscar otro marido. ¿Para qué? Para que la mantuviera. El amor no era importante. El amor no era importante, ni lo primero. Lo importante era comer. A mí, varias hermanas, o sea, me ha pasado, y se los comento para que les sirva. Pastor, yo me casé con este varón, me dice. O sea, ella comentando por un problema que tenía, porque había tenido un hijo con otra persona, el esposo que se casó con ella la recibió con sus hijos de otro varón. Entonces, y la amó, o sea, la muchacha muy guapa, muy bonita, y claro, el hombre muy inteligente, ¿verdad? La recibió con sus dos hijos, pero la confesión era, yo a él no lo amo. Y entonces, ¿por qué estás con él? Primero me dijo, me trata bien, me valora. Y segundo me dijo, no me falta nada. Entonces, la razón de ella para estar con su pareja era que no le faltaban las cosas materiales. Uno, como no sabe, habrán varones que estarán con mujeres porque las mujeres lo mantienen. Y eso es común. Y hay mujeres que están con varones porque les conviene también. Ahora, no es el caso general, son excepciones. O sea, yo puedo entender eso, que hay hermanas que tal vez no quieren a su marido. O sea, no es que no lo quieran, sino que no es aquella persona que les ha hecho, ¿verdad?, mover su corazón al amor. Moisés sabía esto, que las mujeres se iban con otro porque necesitaban alimentarse. Entonces, él notó esto y les explico. Cuando ya estaban con el otro hombre las dejaba por lo mismo, porque los hombres siempre hemos sido interesados. Siempre hemos visto a la mujer como cosa. Un hombre que busca mujeres, que quiere satisfacer su necesidad, no ve a la mujer como persona, la ve como un bien, de una forma interesada. Hay hombres hoy en día que tienen esta misma visión de la mujer. ¿Por qué? Quieren mujer para satisfacerse ellos. Quieren pareja porque ellos tienen necesidades que satisfacer. Incluso estamos en una cultura donde yo me acuerdo que los hombres tenían su esposa, que aunque tal vez no les gustaba mucho, pero era la cuidadora de sus hijos, la que iba a criar a sus hijos, la educada, la mujer que iba a poner a estudiar a sus hijos, que iba a cuidar su casa, y tenían un amante para sus pasiones. ¿Cuántos hombres aquí tienen esa percepción? Y no lo saben, tal vez usted ni cuenta se ha dado, pero el problema es que usted tiene a su esposa y siempre anda buscando otra. ¿Por qué? Porque usted ve las cosas como los judíos. Judío le voy a decir ahora, ya no le voy a decir su nombre. ¿Cuántos judaizantes hay aquí que pues sí, que o sea, no quieren servir, sino que quieren ser servidos? ¿Ah? Entonces, cuando la mujer se iba con otro varón para poder comer, el otro varón se aburría de ella y la dejaba. Entonces el primer marido, como ya estaba aburrido de estar con otra, veía a su primera mujer y quería regresar con ella para acostarse con ella. Imagínense qué vivos los hombres. Ya después que has entregado a tu esposa se mete con otro varón, el varón se aburre de ella y volvés con ella. Moisés vio eso y dijo: no es correcto. De aquí en adelante se va a dar una carta de divorcio, una carta de repudio. ¿Para qué? Para que no se le permita al primer marido volver con ella. Entonces, hermano, solo imagínese, ponga atención. Andar, o sea, era como prestar la esposa. Se iba con un hombre un tiempo y cuando ya se aburría usted de estar con otro y ella con estar con el varón, usted regresaba con su mujer. Eso era un desorden. Entonces Moisés prohíbe que el primer esposo vuelva a estar casado con su esposa. No, señor. Si usted la dejó, si usted la mandó con otro hombre, dele carta de repudio para que no vuelva a regresar. Esa era la comprobación para que no volviera a estar con esta persona. Y no se hubiera hecho un desorden. ¿Por qué? Entonces todos los judíos iban a dejar a la mujer. Todos los judíos lo hubieran hecho, hermano. Óigame bien. Todos hubieran dejado a la mujer, hubieran dejado que se fuera con otro varón y al rato se vuelve a hallar con ella y se vuelve a meter con ella. Entonces Moisés prohibió, diga conmigo, prohibió. O sea, ese desorden no lo quiere Dios, ni otros desórdenes. Pero todo estaba en la mente del patrimonio que tenía el judío, que todo lo ve como que es dinero, todo lo ve como que es cosa, todo lo ve como que fuera algo que se puede tener en la mano y soltar. Entonces, los judíos llegaban con esa mentalidad a Jesús. Mirale, Moisés nos permitió dar carta de divorcio. Ah, qué bonito, les dijo Jesús. Ja, o sea que ustedes, él los probó primero y dijo, ¿qué dijo Moisés? Ah, Moisés nos permitió dar carta de divorcio. Pregunto yo, ¿Deuteronomio 24 está regulando eso? No. Está regulando el desorden que ellos habían hecho. Pero de ahí se agarraron estos para andar buscando cositas para separarse, cositas para divorciarse. Somos iguales, hermano. Mire, hoy en día hay un montón de gente que, la mujer es una cosa, le pueden hallar y no, ya no me gustó, no me trata bien, no me da de comer, no me plancha, no me hace nada. Y la quieren dejar. ¿Solo porque qué? te dio ya 3 hijos, su cuerpo ya no es igual que antes y vos la querés dejar. O sea que lo indecente que hayas en ella es que te dio 3 hijos y el cuerpo de ella no es como el de una muchacha de 25 años. Y cualquier razón es para tener una esposa fiel que te esté cuidando tus hijos y tener una querida allá afuera que te esté cuidando a vos, que sea la pasión. Y te la llevas de gran señor teniendo tu esposa, tus hijos en orden. Yo soy proveedor, yo les doy comida, yo les doy todo. Y mantenés a otra muchacha. Y vos crees que eso es hombría. Eso no es hombría, eso es cobardía. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser varón que macho. Varón viene del latín sombra, el que cubre con la sombra. Macho es el que se satisface, el que se aprovecha de la mujer. Y en nuestra cultura hay mucho machismo. Hay hombres que le quitan el dinero a la mujer. Hay hombres que solo nos satisfacemos de la mujer. Hay hombres que usamos a la mujer y la dejamos tirada después con sus hijos. El varón no hace eso. El varón protege. El varón cuida. El varón da sombra. El varón provee. Da de comer. ¿Cuántos hombres aquí quieren prosperar? Mantengan bien sus casas, compren el súper, gasten, tengan su comidita todos los días ahí en la casa para que su esposa tenga que cocinar. Y de vez en cuando, cuando gane un poquito más, invierta en su esposa. Mira, mira, aquí está el dinero, mi amor. ¿Ah? Vaya, le voy a comprar un vestido. Quiere ver, anda viendo mujeres bonitas, pero no quiere ver bonita a su mujer. ¿Sabe qué es lo que está viendo cuando ve a la mujer bonita de otro? Está viendo cómo otro puede amar a su esposa, pero usted no quiere amar la suya. Andamos deseando la mujer de otro hombre y no te das cuenta que el otro hombre es el que la tiene así, de bien vestida, bien cuidada. ¿Y vos cómo tenés tu esposa? Que no le das ni tan siquiera para comprar una ropa interior. Con que no le quieres dar ni para la comida y solo renegando cuando te pide pisto. ¿Y a quién le va a pedir vos? Si vos es el esposo, ¿vos sos varón o sos macho? ¿Sos varón o sos macho? Yo te voy a decir una cosa, yo fui macho mucho tiempo, pero a eso ha venido Jesús, a cambiar nuestros criterios y que quitemos la mente que tenemos que no es correcta, hermano. O sea, comencemos a cuidar la familia, comencemos a cuidar el hogar, comencemos a cuidar a nuestra esposa, a nuestra pareja, y ya vas a ver cómo Dios te va a bendecir. ¿Por qué? Hay muchos aquí que no traen a sus hijos y después quieren que sus hijos sean cristianos. ¿A dónde aprenden los hijos, uno, a venir a la iglesia? En la familia. Cuando los ven salir a ustedes temprano con sus cosas, con la Biblia, y los hijos vienen, mi papá va a la iglesia, ¿ve? Eso les va a quedar impregnado en la mente, en el corazón. Y cuando ellos tengan su propio matrimonio, van a hacer lo mismo que ustedes. ¿Dónde los hijos aprenden a administrar el dinero? Que a muchos de ustedes, sus hijos no los ve ofrendar, no los ve diezmar. ¿Dónde creen ustedes que está el futuro de sus hijos? En que usted les enseñe que Dios es el mejor socio que tenemos. Cuando nosotros venimos, apartamos de nuestra ganancia y diezmamos al Señor, les damos a ellos una educación para siempre, que nunca se les va a olvidar que su papá y su mamá hacían a Dios parte de sus finanzas. Nuestro mejor socio es Dios, y Él es el que sostiene nuestra estructura económica. Si nosotros, hermanos, no hacemos a Dios parte de eso, no podemos. Ahora, son cosas. ¿Dónde van los hijos a aprender a saludar, aprender a despertar, aprender a buenos días, buenas noches, buenas tardes? En la casa, hermano. ¿Por qué quiere Jesús que el matrimonio sea diferente? Para cuidar nuestras próximas generaciones, para que no se pierda la visión, para que no se pierda, hermano, la herencia, para que no se pierdan los principios, los valores. Pero hoy cada día vamos de mal en peor, más divorcios, más separaciones, más pastores divorciados, más pastores separados, más pastores en adulterio, más líderes que dejan a su mujer, que se separa. No puede ser, tenemos que luchar por el matrimonio, luchemos, hermano. Yo sé que es difícil, mire, les digo con toda sinceridad, mi esposa ha estado a punto de dejarme muchas veces y no lo ha hecho por la misericordia de Dios. Pero yo llegué a un momento donde yo me harté de ser una persona que solo pensaba en sí mismo. Ustedes no saben, hermano. He tenido eventos de parejas, 40 parejas, y yo he peleado con mi mujer. Y después de orar por ustedes y interceder por ustedes, me ha tocado ir a mi casa a recuperar mi matrimonio. ¿Por qué? Porque o yo le hice algo o ella me hizo algo a mí. Pero ¿sabes qué? Me di cuenta de esta situación. Todos tenemos problemas. Todos nos va a venir un momento donde vamos a querer dejar la esposa y todos nos vamos a engatusar. Porque de repente va a haber una cipota que te gusta, te llama atención, te hace señales. Pero no tenés que ir por ese camino, porque Dios quiere que luchemos por el matrimonio, por nuestra próxima generación y por estar unidos como Dios manda. Luchemos. Ahora te voy a decir la base. Vea lo que le voy a enseñar. En el texto de Marcos, lo de Moisés era una excusa. Ahora vaya conmigo a Marcos 10 para continuar. Mira lo que dice. Y ahí vamos a ir aterrizando. Marcos 10. Mire. Primero le pregunta Jesús lo que dijo Moisés. ¿Qué os mandó Moisés? En el 3. Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. ¿Es cierto? No, eso lo inventaron ellos. Moisés había regulado otra cosa. Pero bueno, como Jesús tiene toda la sabiduría, mire lo que dice el versículo 5. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. ¿Por qué? Porque se andaban dejando con la mujer y andaban con otras personas y después querían volver con la misma mujer. Diga conmigo: dureza de corazón. Ahí está el problema, mira. ¿Por qué nos divorciamos? ¿Por qué nos separamos? Por la dureza del corazón. ¿Por qué es que hay niños que ya no se criaron con su papá? ¿Por qué? Por la dureza de corazón. ¿Por qué hay jóvenes? ¿Por qué hay personas, hay niños que los está criando un padrastro? Por la dureza de vuestro corazón. Diga conmigo: dureza de corazón. ¿Qué es la dureza? Te explico rápido. La palabra es porosis en griego, quiere decir lo que se ha endurecido y se ha secado. La dureza es un callo. Porque donde usted tiene una callosidad, usted puede meter un alfiler y usted no siente. Y así estamos muchos, no sentimos. Entonces, Jesús identifica la razón de que la gente se quiera divorciar y separar. ¿Cuál es la razón? La dureza de él. ¿Por qué? Porque todo lo vemos a nuestra conveniencia. Lo vemos a como a mí me conviene. Lo vemos como yo quiero. La dureza del corazón es encerrarte en vos mismo, sin pensar en tu mujer, sin pensar en tus hijos, sin pensar en tu esposo. Tal vez usted, hermana, alguien le está coqueteando, alguien le está escribiendo y usted no piensa, se endurece su corazón. Cuando habla la dureza del corazón, la Biblia quiere decir alguien que es egoísta, que se ha cerrado a lo que Dios quiere. Y habemos muchos aquí que preferimos gastar en llantas para el carro que en zapatos para los hijos. Hay muchos aquí que prefieren invitar a los amigotes a una ronda de cervezas que comprarle a sus hijos un cuaderno. Hay muchos aquí que en lugar de llevar a su mujer a consulta, prefieren, hermano, andar tomando con sus amigos y dejar tirada a la mujer. Por la dureza de tu corazón, porque vos solo pensás en ti mismo. Porque solo pensás en tus propias decisiones, porque solo pensás en tu beneficio, solo pensás en lo que te conviene. ¿Te ha gustado una mujer? No te importa tu esposa, tus hijos, lo que has construido con ellos, te vas con ella. Y no te interesa. Y después andas diciendo: es que quizás me hizo un entierro. No te hizo un entierro, hombre. Lo que pasa es que vos sos duro de corazón. No es entierro, hombre, no es amarre. Ahí me dijo un dundo esta semana. Palabra teológica hebrea del verbo hebreo, dundo. Entonces, mira, me dijo: una gran calentura que me ha dado. y me duele. Fui al doctor, no me encontró nada. Yo quiero, creo que me han quitado una foto, me han hecho un amarre y lo han ido a dejar al lago de Ilopango. Me dijo, no, muchacho, le digo yo, no es eso. Lo que pasa es que te metiste con tres mujeres este año y con tu esposa. Y sos duro. Sos duro de corazón porque solo te importa lo tuyo y no te interesa nada. Seguís viendo a la mujer como bien, como una cosa. No. Entonces, ¿cómo dice Jesús que hay que hacer? No, señores. Moisés les dio esa opción por su dureza de corazón, pero no es así. ¿Cómo es entonces? Explícanos, Jesús. Mire el versículo número 5. Respondiendo Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. 6. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Ahí Jesús dice, Moisés no. Vamos al Génesis, al diseño de Dios. Usted no puede andar poniendo diseños propios. Usted no puede andar pensando en hacer su propio proyecto. Ya Dios estableció las cosas como Él quiere el diseño para el matrimonio. ¿Y cómo lo quiere, pastor? Ya le explico. Jesús se va ¿a dónde? Al Génesis. Pero note esto. Está usando dos versículos. Uno en Génesis 1 y otro en Génesis 2. Pero quiero que los lea bien. Mire, versículo número 6. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Vamos a Génesis entonces y veamos esos textos. Son dos versículos, Génesis 1, 27 y Génesis 2, 24. Y cerramos ahí, Génesis 1, 27. Mire bien. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Jesús dijo esas palabras: varón y hembra los creó. Pero ¿qué es lo que dice? Diga conmigo imagen. Diga conmigo icon. Icon es imagen. Usted sabe que usted es la imagen de Dios. Usted tiene, oiga, la voluntad, la inteligencia. Usted tiene, hermano, oiga bien, nosotros como creación de Dios somos lo más grande que Dios ha creado, porque nos dio voluntad, nos dio inteligencia y nos dio, hermano, sentimientos y emociones. Dios nos dio lo de Él y nos hizo parecidos a Él. Somos imagen de Dios. Primero eso, diga conmigo, somos imagen de Dios. Ok, ahora veamos el otro texto que ocupó, Génesis 2, 24. Pase la página. Mira lo que dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué quieren decir esos dos versículos? Diga conmigo: somos iguales ante Dios. La visión de Dios para el matrimonio es el amor, la igualdad. ¿Cómo se acercaron los fariseos a Jesús? ¿Le es lícito al hombre repudiar a quién? A la mujer. ¿Qué andaban buscando? Que Jesús les diera una forma de cómo salirse con la suya, irse con otra mujer, sin que Dios les disciplinara, sin que Dios les castigara. Hermano, ¿qué es lo más duro del divorcio? ¿Quiere que le diga cuál es lo más duro del divorcio? El egoísmo, la dureza. ¿Sabe por qué es duro? ¿Sabe por qué es duro? Porque ¿quién es usted para sacar a una persona de su vida y tratarla como basura? ¿Quién es usted para marginar a alguien? Después que vivió con vos 10, 12 años, la marginás como que fuera una cosa que no es imagen de Dios, pues. Ella es tu otra mitad. Tú no puedes dañar tu propio cuerpo. Tú no puedes dañar tu propia persona. Y aquí hay amigos y hermanos que se han hecho daño solos. Porque lo que Dios detesta del divorcio y de la separación es que usted saque de su vida a alguien y maltrate a esa persona. Los dos son iguales ante Dios. Usted no puede ver a nadie de menos. Después que viviste tantos años con esa mujer, todavía te rebuscas para pasarle solo 50 pesos mensuales. No, hombre, ¿cómo va a darle de comer a dos niños con 50 pesos vos? ¿Ah? Es tu propia imagen, es la imagen de Dios. Y es tu otra mitad. Entonces, el aprovechamiento de venir, me voy a salir con la mía, voy a ver cómo dejo a la mujer afuera, la voy a dejar de la manera, asesóreme, señor abogado, yo no sé si están los abogados aquí en la mañana, abogado, asesóreme para fregar a mi mujer. Hermano, póngale una pensión y mantenga al otro hombre que va a venir a vivir con ella. ¿No usted lo buscó, pues? ¿No usted lo quiso así, pues? O sea que usted va a mantener bien a su segunda mujer y a la primera la va a pisotear. Entonces Jesús nos cambia el molde. Porque nosotros veníamos pensando ¿en quién? En nosotros mismos. Y Jesús dice, primero, antes de divorciarte, de separarte, pensá en la otra persona. Pensá en los que les vas a hacer daño. No es el patrimonio en donde se construye el matrimonio, es en el amor, en sacrificarse. Miren, no, es muy tarde ya para contarles la historia de Pinocho. Pero deberían de leerla, hombre. ¿Sabe cuál es la historia de Pinocho? Un muñeco que lo hizo su creador y se fue. Le dio libertad para que fuera a la escuela. ¿Y sabes qué? Le hizo caso al zorro y al gato. Y el zorro y el gato le dijeron, Pinocho, vamos, vas a conocer la felicidad, te vamos a llevar al circo. Y en el circo lo hicieron marioneta. Pero cuando terminaba la función, lo metían en una jaula. Cuando estaba enjaulado, le pidió ayuda al hada para que lo sacara. Y lo sacó. Pero ¿sabes qué hizo? Le fue a hacer caso otra vez al gato y al zorro. Y le dijeron el zorro y el gato, Pinocho, te vamos a llevar a una isla donde no vas a hacer nada, solo jugar. Y va a haber diversión, le dijo. Y Pinocho dijo, de verdad, llévame donde está esa isla. Y lo llevaron y era cierto, solo jugaban los niños. Él era de palo, pero él veía que los niños jugaban. ¿Sabes cuál era el problema? Que después de pasar jugando 20 días se hacían burros. Y de repente a Pinocho le salió la cola y las orejas. Y sabes que cuando estaba ya convertido en burro, se le acercó Pepe Grillo. Diga conmigo, Pepe Grillo. Y le dijo Pepe Grillo, voy a cambiar, Pepe Grillo. Y le crecía la nariz, ¿verdad? Porque era mentira, no quería cambiar. Decimos, voy a cambiar, voy a hacer las cosas diferentes. Pepe Grillo lo sacó y Pinocho fue a buscar a Gepeto, pero la casa ya estaba vacía, ya no estaba Gepeto. Miren, hermano, Pinocho somos todos nosotros, somos de palo, no tenemos sentimientos y nos vale un bledo la gente. El Gepeto es el creador, Dios. Y nosotros hemos abandonado a Dios porque queremos ser independientes. Yo a mí no me importa tener dos mujeres, no me importa ser aquí, yo puedo hacer lo que quiero. Vaya pues, Pinocho, seguí lo mismo. ¿Sabes? Que Dios te da una conciencia. El grillo le decía al Pinocho, no hagas esto, Pinocho. Pero ¿sabes qué hizo Pinocho? Mató al grillo. Y aquí hay mucha gente que al grillo lo mató. La conciencia ya no les habla. Ya no les dice nada. ¿Y qué dice Romanos? Pues la conciencia es nuestro juez. Y hay gente aquí que puede estar con dos mujeres y ya no siente nada. Se han vuelto de palo. Han matado a Dios. Han matado la conciencia. ¿Sabes quién es el zorro y el gato? Tu ego, tu soberbia. No, vos dale, vos sos hombre, dale. Y aquí hay mucha gente que por soberbio y orgulloso le va mal. Están sufriendo. Porque le dan carreta y los cirqueros los usan. Sí, no, hombre, está bien, hace esto. Si ellos no saben nada de tu vida, la gente te aplaude, pero se ríe de vos porque sos la burla de los otros. Cuando ya estás drogado, cuando ya dejaste tu mujer, cuando ya andas con otra, la gente se burla de vos. Porque así nos tiene el pecado como marioneta, nos usa, nos explota. Y la gente se ríe. Al final del cuento, el muñeco se hace niño, se vuelve persona. Y no es la historia de todos nosotros, pues que nos valía todo, éramos de palo, no sentíamos nada, porosis. Pero después de tanto golpe, después de tanto problema, recapacitamos y decimos, no hombre, si aquí tengo mi mujer, hombre, si aquí tengo mis hijos, ¿para qué los voy a dejar, hombre? Sé que está mi esposa, la voy a cuidar. ¡Por fin despertaste! Parece risible, pero el creador del cuento era un hombre muy inteligente. Y para eso lo hizo. Era para adultos, no era para niños. ¿Y sabe qué? Esa es la historia de nosotros. Gente que solo pensaba en sí misma y que solamente el sacrificio de Cristo, cuando reconocemos que no hay que vivir solo para nosotros mismos, sino que hay que vivir para Dios, hay que vivir para tu esposa, hay que vivir para tus hijos. Deja de ser egoísta, deja de pensar en vos mismo hasta que nacés de nuevo. Entendés que vos en tu corazón estabas muerto y que solo Dios puede darte un nuevo corazón. Y yo oro en esta mañana para que se cumpla aquel versículo, que Dios quite el corazón de piedra y nos dé un corazón de carne. Volvamos a sentir amor. Y si por cualquier razón le has hecho daño a la gente, has herido personas, oíste bien, en lugar de venir y decir que no lo vas a volver a hacer y decir ya no lo voy a hacer, ya no te voy a poner los cuernos, ya no voy a ir con la otra, ya no voy a vivir con ella, mira, oíste bien lo que vas a hacer. Pedirle a Dios un nuevo corazón y decirle a Dios, Señor, quiero nacer de nuevo y quiero amarte y quiero ser hombre de una sola mujer. Hermanos, Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Déjate de encerrar en la dureza, ábrete, pídele a Dios un nuevo corazón y pídele a Dios nacer de nuevo. Valoremos nuestra casa, valoremos nuestra esposa, valoremos nuestros hijos, valoremos nuestro esposo, que Dios tiene una gran bendición para cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermanos.